El 21 de junio de 1993, ETA hizo estallar un coche bomba a primera hora de la mañana en Madrid. Lo hizo estallar al paso de un minibús militar. A consecuencia de la explosión, fallecieron en el atentado 7 personas, entre ellas el teniente coronel Juan Romero Álvarez. Juan Romero Álvarez tenía 52 años, estaba casado y tenía 4 hijos. Este es otro de esos atentados cometidos por la banda terrorista ETA sobre el que se ciernen muchas dudas, muchas incógnitas. Dudas incógnitas que uno de los hijos del teniente coronel ha estado investigando durante varios años. Pablo Romero, hola, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Luego, si me lo permites, Pablo, entraremos a esa investigación y a cómo se puso en marcha. Pero antes, Pablo, ¿cómo recuerdas aquel 21 de junio de 1993?
Es muy difícil recordar minuto a minuto ese día, pero después, cuando uno reflexiona y uno piensa y le viene a la memoria, ¿no?, partes de esa jornada tan dura, a mí se me mezclan, porque fueron como 12 o 13 días de vorágine, ¿no?, de muchas misas, muchos funerales, mucha gente que atender. Lo recuerdo a través de mi madre, sobre todo. Ella fue la que estuvo empujándonos a todos los hermanos a estar con ella y bueno, pues dio un ejemplo, no sé si bueno, pero desde luego de fortaleza, que condujo a que después cada uno pudiese vivir el duelo como podía cada uno, ¿no? Es decir, no hubo duelo en casa. Mi madre es muy fuerte, aunque luego no era tan fuerte como sabemos todos los años, pero en ese momento no hubo un periodo de reflexión, no hubo un periodo de duelo, o simplemente atender a la gente que venía a darnos el pésame y seguir para adelante.
Oye, yo he leído luego en el podcast en el que cuentas toda esta historia, las 3 muertes de mi padre. Tú tenías en el momento del atentado 17 años, finales de junio, estarías en plenos exámenes. ¿Cómo fue todo aquello? Si siempre es difícil perder a un padre en unas circunstancias así y en ese paso hacia la adolescencia, ¿tú cómo lo viviste? ¿Qué recuerdos tienes?
Fíjate, como cuento en el podcast, las 3 muertes de mi padre, yo fui el último a enterarme. Porque yo tenía un examen de física, era el último examen de ese año, en tercero de BUC, y yo sabía que había habido un atentado, lo que pasa es que, bueno, pues, habíamos comentado los compañeros, vivo en colegio de armas de la Armada, ¿no?, del CHA, y bueno, pues, yo pensaba que era una furgoneta de la Armada, pensaba que era una furgoneta militar, y mucho menos, iba mi padre ahí, ¿no? Y bueno, pues terminé el examen, me quedé solo, mi profesor ya lo sabía, y todo el mundo lo sabía, menos yo. Porque mi madre quería decírmelo a mí. Entonces, pues, no sé, de alguna forma me llevaron a casa, y yo la luna, yo ni idea. Y cuando llegué a casa, pues mi madre me lo dijo, en la cocina. Pero vamos, no me parecía raro que hubiese tanta gente en casa, o tanto humo de cigarrillos, ¿eh? Es que me parecía todo normal. Y cuando me lo dijo, pues no te lo imaginas. Me decía, pero tu padre no está. Y yo, ¿pero dónde está? Me dice, no, es que no está. Y claro, no está significa que ha muerto, ¿no? Ha muerto carbonizado. Bueno, es un momento, insisto, es un momento muy extraño, ¿no? Aunque lo anticipes, la humildad que me ha pasado muchas veces, ¿no? Antes de aquello, pues pensaba que pasaría, ¿no? Y cuando sucede, pues la reacción es completamente distinta a la que tú piensas, ¿no? Yo me quedé en shock. Teníamos que arropar a mi madre y después, pues, seguir adelante. No hubo una reflexión.
En casa, Pablo, entre los hermanos o con tu madre antes del atentado, ¿habíais comentado en alguna ocasión, como dices, de forma verbalizar exteriormente esa posibilidad, ese miedo que pudierais tener, esa incertidumbre?
No, jamás. Era lo normal, ¿no? Los padres eran ya debajo del coche. Lo hacíamos nosotros, lo hacíamos todo el mundo, ¿no? Ten en cuenta que nosotros vivíamos en una colonia militar, en las bases militares, en los clubes militares, en las colonias, en los barrios. Era gente igual, ¿no? Y no solamente nosotros. Era España, ¿no? Tenía que estar mirando debajo del coche, a ver si había algún artefacto. Eso era lo normal. Es que ahora cuando se lo explico a mis sobrinos, por ejemplo, pues no se lo imaginan, pero eso, era lo normal. Por eso no se habló nunca. No recuerdo que se hablara nunca eso. Y luego cuando sucedió, pues después tanto pues habló. Creo que cada uno tuvimos una especie de duelo personal y ya está. No era un asunto para hablar en familia, ¿no? Y con mi familia, te digo, muchas familias que conozco en la misma situación. O sea, algo que se ponga encima de la mesa o se discuta. Es una minoría gente que habla de esto.
Ese duelo personal, ese duelo en silencio, en tu caso, Pablo, dura muchos años, desde el asesinato de tu padre, pero llega un día en el que tú decides replantear todo ese tiempo e investigar lo que sucedió aquel 21 de junio. ¿Cuál fue el detonante que te hizo a ti cambiar esa actitud?
Fíjate, básicamente, ahí te tengo que corregir. No pensaba todo el día en el tema. De hecho, estaba muy escondido en mi cabeza. Cuando empiezo a pensar en qué puedo y debo investigar qué ha pasado ahí, simplemente es porque quedaban 3 semanas para que se cumplieran 20 años de atentado. Yo no sabía nada. No sabía si había habido juicio, si no, si se había investigado, absolutamente nada. Y fue 3 semanas antes de que se cumplieran 20 años cuando caí en la cuenta de que va a prescribir el delito si no estaba juzgado. Yo trabajaba en el mundo en aquel momento, pero yo trabajaba en tecnología, no tenía ni idea de tribunales ni nada. Entonces, bueno, pues fue por un comentario de una compañera que talla se, como dice un amigo policía, dice, como quiera que se hizo buena, ya no mataba, pues era un rollo, ¿no? Para que te llevaba un cable de papeles de esto, hablando de ETA, ¿no? De Javier Chales. Entonces yo el primer vez se fue, ostras, le llamé a la audiencia para ver qué ha pasado con este caso, porque es el mío, ¿no? En el mundo muy poca gente sabía que mi padre había muerto asesinado por ETA. Yo nunca quise que se supiera. Y entonces, pues, levanté el teléfono también. Porque la agenda de la comunicación, audiencia nacional. Hola, buenas. Estaba encargado. Yo ni idea. Y tuve muchísima suerte de que se pusieran directamente con Fernando Gómez Barrasca, porque fue ministro del Interior, pero entonces era el presidente de la audiencia, o sea, de lo penal. Y él me dijo directamente, o sea, sin intermedios, me dijo, oye, Pablo, vente, pasado mañana tienes el sumario. Y nada, pues, y corriendo a la audiencia, todavía no estaba en el edificio nuevo, estaba en el edificio tradicional. Oí el sumario y encontré una pista muy floja, pero bueno, esto a lo mejor sirve para reabrir, por lo menos ganar tiempo. Algo que no estaba planificado, no te digo, ¿eh? O sea, fue como, digo sobre la marcha, digo, bueno, pues, está en contra de esto, tengo que comentar a un fiscal, luego el fiscal comienza al juez, luego el juez reabre, el mismo juez que había instruido la causa hacía 20 años, ojo. Y luego a partir de ahí lo puse a investigar, porque además tenía que investigar yo soy el dinero para pagar a un investigador privado, yo soy pobre y tenía que hacerlo yo por mi cuenta como periodista, bueno, pues bueno, entonces hacía de periodista, de hijo y de investigador, y ahí así estuve 5 años.
Y a partir de ese momento, Pablo, y después de esos 5 años, se puede escuchar en este podcast de 5 episodios las 3 muertes de mi padre. La verdad es que das con algunos datos cuando menos inquietantes.
Claro, es que, las 3 muertes de mi padre, por cierto, se puede escuchar en las3muertesdemipadre.com, realmente no va tanto desde la investigación, ¿no? Y es verdad que el hilo de la investigación son 5 capítulos de 20 minutos cada uno, en los cuales cuento las 3 muertes de mi padre, efectivamente. O sea, la primera muerte es la muerte del asesinato, la segunda es la prescripción de la que pude salvarlo. A mi padre, a papá, te salva de la segunda muerte. Y la tercera muerte es la muerte inevitable, ¿no? La muerte de la prescripción, la muerte de la prescripción no solamente jurídica, sino social o política. Que eso es una constatación de la apatía absoluta que tienen los poderes públicos respecto de los casos sin resolver de ETA. De ETA y de los GAL y del GRAPO y de las cunetas, de todo. Es decir, cuando te enfrentas a un caso así, sin resolver, ellos que refieren al Estado, al Poder Judicial, pero también al Poder Ejecutivo, al Legislativo también, no tienes ninguna herramienta para hacerlo. Y ellos tampoco lo hacen. O sea, yo la investigación que hice la hice solo, y contra la Policía Nacional, contra la Fiscalía y contra el instructor. Y todos querían que cerrase el caso, que no me moviese, que dejase de importunar, ¿no? Y claro, ¿por qué? Porque pongo encima de la mesa determinados fallos y errores que se dieron en la instrucción y que se dieron luego las investigaciones posteriores. Y eso pues sienta muy mal. Es ese es el peaje que uno paga, ¿no? O sea, y al final, por un lado, estás lleno de políticos fuertes, diputados, que están todo el día, permite la expresión, magreando en torno a las víctimas y amparándose en esa simpatía social que provocamos los afectados, ¿no? El terrorismo. Y sin embargo, en la vida real, fuera de cámara y fuera de declaraciones, no hacen nada. Es más, si tú haces algo para esclarecer, detectas uno, dos, tres o 20 fallos, lo que fuera, te defienden viendo. Y dicen, no, es que a ti no te corresponde investigar, tú no tienes por qué saberlo, deja de hablar con gente rara. No, es que yo estoy investigando, estoy poniendo aquí indicios, investigue. ¿Sí? Y la respuesta sistemática de la policía, por ejemplo, es, no hay nada. No se ha encontrado el documento que usted dice. Es muy duro porque yo he visto lo original. Ahí es donde está. Pero si ellos dicen que no está, después no puedo hacer nada. Entonces, esa es la espiral en la que estamos, los casos sin resolver. Es tan difícil volverlo. Pero yo lo que demuestro en este podcast, y lo demuestro no con opinión, sino con hechos. Son hechos. Están incluidos en el sumario, ni siquiera puede ver. Yo no invento nada. Yo estoy aportando un indicio. Y ellos lo que dicen es, no se acepta. Yo les pregunto por qué, y ellos me dicen, ¿por qué no? Es así de amargo, ¿no?
Oye, ¿y te ha merecido la pena el esfuerzo realizado y el darte de bruces con esta realidad que yo no sé si imaginabas antes de empezar la investigación?
Pues mira, no lo sé. Yo sé que maté a mi padre desde hace muchísimos años. Desde el primer año que me puse a investigar, de los cinco que estuve investigando, yo ya sabía quién había sido. Era integrado de Comando de Madrid en aquella época, y de hecho lo cuento en el podcast. Pero a partir de ahí, aquello dejó de interesarme, porque en realidad lo que me interesaba era, a medida que iba avanzando y a medida que iba rascando lo que había, iba encontrando con mayor, más y más carcoma, ¿no? ¿Me mereció la pena? No lo sé. ¿Volvería a hacerlo? Seguramente. Vamos a ver, esto me ha costado trabajo, me ha costado muchísimo dinero, sí, casi la ruina, y me ha costado una enfermedad mental, prácticamente. Afectó. Y me sigue afectando. Uno piensa si me ha merecido la pena, si lo volvería a hacer o no. Yo no sé si lo volvería a hacer, probablemente sí.
¿Y el resto de tu familia, Pablo, cómo se ha tomado todos estos años de investigación y cómo ha ido encajando todas estas piezas que tú cuentas en las tres muertes de mi padre.com, en este podcast, en el que yo he llegado a la conclusión de que el atentado de tu padre se produce, entre otras cosas, porque la policía deja de vigilar al Comando Madrid, se supone que por un bien mayor?
Claro, cuando te das cuenta de que al final es como una ficha de damas, ¿no? De ajedrez. Hay gente que en un momento dado, la historia de este país era prescindible en pos de una negociación que no existía, ¿no? O que existía, pero estaba descoordinada. Bueno, mi familia lo tomó de una forma muy valiente, porque también es verdad que yo tampoco les involucré. Yo no quería dar explicaciones a nadie, yo tenía que investigar sitios muy oscuros, entonces pues, lo que decidí fue dejarlos al margen. La única persona que estaba puntualmente informada, pero por encima, vamos a decir eso, por encima, era mi madre, la que por supuesto le debía esto, y ella tenía la cintura de no preguntarme. Ya lo que decía, todo lo que hagas me va a hacer bien. Y luego, obviamente, cuando veía los resultados, ella sufría. Era mucho, pero por otro lado intentaba que no nos cuidara tanto. Yo le daba, digamos, le daba los problemas resueltos. Eso implicaba que en casa, pues, tanto mi pareja como yo hemos sufrido un montón, sobre todo mi pareja, además, porque no lo entendía tampoco. Y esa vez estaba peor. Entonces, bueno, pues en ese sentido tengo muchísimas cosas. Y estoy muy orgulloso, tanto de mi familia como de mi pareja, que han soportado todo esto. Te digo, sobre todo, quien está más cerca de mí, ¿no? Porque al fin y al cabo mi madre pues se iba enterando y iba dosificando la información.
Y en otro segundo círculo, no sé si tan importante, depende, de amigos, de compañeros de trabajo, ¿cuántas veces has escuchado a lo largo de estos años Pablo, déjalo, Pablo, déjalo, Pablo, déjalo?
No mucho, porque insisto, muy poca gente sabía que estaba haciendo lo que estaba haciendo. La única persona que sabía de todo lo que estaba haciendo, y todo digo, de todo lo que podía contarle, que no era mucho, era mi amiga maravillosa, que es Ángeles Escrivá. Es una periodista extraordinaria, pero es mejor persona que periodista, y eso es mucho decir, ¿no? el resto no tiene ni idea. Pablo de Jaló, yo lo he escuchado en casa, me parece, y tiene toda la razón del mundo, pero el resto no. Solamente Ángeles, que me llegó a decir un día que, bueno, pues, me estaba dañando, y yo decía, ya, pero ¿qué quieres que haga? No puedo hacer nada más. Entonces, en ese sentido, no he recibido apoyos. Igual tampoco los buscaba, ojo. Igual si hubiera requerido apoyos, los hubiera tenido. Pero recibir apoyos en una investigación tan delicada, con unas fuentes tan chungas, ¿no?, tan oscuras, no es conveniente. O sea, uno tiene que hacer esto solo y en bajito, y sin publicar nada. Y mi finalidad no era publicar. De hecho, el podcast surge a partir de un momento en el que me llego a una pared de goma en la Audiencia Nacional, en la que no puedo seguir avanzando porque nadie colabora, nadie. Para la policía y la fiscalía, bueno, la fiscalía, pues, supuestamente, totalmente en contra, y el juez igual, y la sala también, está todo el mundo en contra de que se siga investigando, porque yo iba poniendo cada vez pruebas, cada vez más indicios de la chapuza que se había hecho en este caso, extensible, puesto asimilable a otros muchísimos casos de terrorismo, no solamente de esta. Y llega un momento en que dijo, yo publico casi por un cabreo, ¿no? Así digo, bueno, pues entonces, vale, si vosotros no queréis saber nada de este tema, yo sí, porque es mi padre y es, como es mi padre, es una historia universal. Entonces, por eso publico este todo, porque es una historia universal.
Es la historia que hay detrás de aquel atentado del 21 de junio del 93, en el que fallecieron 7 personas, entre ellos el teniente coronel Juan Romero Álvarez, y que llevó a su hijo, a Pablo Romero, a esta investigación y a este testimonio que puedes escuchar también en las3muertesdemipadre.com. Pablo, te agradezco mucho que hayas podido atendernos y sumar también tu testimonio en este recuerdo que hacemos con las víctimas de ETA.
Gracias a ti.